En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Ríos libres.
Resistencia a los megaproyectos que amenazan la Patagonia chilena.
Patagonia chilena sin represas es una campaña de oposición a los megaproyectos hidroeléctricos que se pretenden llevar a cabo en la Patagonia chilena con el fin de producir energía para los emprendimientos mineros transnacionales y no para la población de los centros urbanos.
En entrevista con Radio Mundo Real, Víctor Formantel, integrante de este movimiento, explicó que había dos focos principales para estas amenazas. El proyecto Hidroaysén, que la empresa española Endesa y la italiana Enel pretenden establecer sobre los ríos Baker y Pascua, y el emprendimiento de la minera suizo-australiana Xstrata Copper, con el que se pretende represar el río Cuervo.
Formantel, quien fue entrevistado en el marco de la cobertura del tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por las represas, que tuvo lugar en Temacapulín, en México, entre fines de septiembre y principios de octubre de este año, señaló que las empresas habían planificado instalar 8 centrales hidroeléctricas, pero señaló con preocupación que ese solo sería el comienzo.
Afirmó que todos los ríos patagónicos que están en la región de Aysén, en Chile, están amenazados con ser intervenidos si es que logran construir estas represas, aunque agregó que las empresas llevaban un retraso importante en sus objetivos debido a que los planes eran construir las represas en 2008, pero que no lo habían logrado debido a que existió una reacción importante de la comunidad.
En referencia a que la energía sería para las mineras transnacionales y no para la población, Formantel afirmó que quieren destruir la Patagonia para seguir destruyendo el norte del país, que ha sido arruinado por la minería, donde ya en este momento no se puede consumir el agua de los ríos.
Según explicó, el que hoy exista esta situación tiene un origen claro. La dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, que tuvo lugar en Chile entre 1973 y 1990.
Los últimos meses del gobierno de Pinochet se entregaron estos derechos de agua a costo cero y a perpetuidad a quienes privatizaron la empresa nacional de electricidad, que era Endesa, y que luego pasó a manos de capitales chilenos y en el año 98 fueron vendidas ya a capitales españoles y ahora a capitales italianos. Imagínate, tenemos ahora Enel, la generadora italiana, intentando meter mano en la Patagonia chilena y entendiendo claramente que en Enel un tercio de la participación de los activos están en manos del Estado italiano. Tenemos otros estados intentando intervenir parte del estado chileno y lamentablemente estamos en manos de poderes corruptos, de gobernantes del estado que avala esto, que no tiene la legislación adecuada como para proteger realmente los intereses de las bases que viven en los lugares, como lo vemos por acá en Temaca, afirmó. Escuchamos a continuación lo que decía en la entrevista.
Bien, con Víctor Formantelo, que integra el movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas, viene de Chile, del sur. Vamos a dialogar en este tercer encuentro de afectados y afectadas por represas que tiene lugar aquí en México. Víctor, ¿cuál es el mapa, digamos, ahí en la Patagonia respecto a amenazas de represas y de desplazamiento de comunidades?
Sí, mira, ahora el problema que tenemos con amenazas de represas son dos focos importantes en la Patagonia. Vamos a escribirlo como Patagonia chilena para que nos ubiquemos. Es uno de los ríos patagónicos Baker y Pascua, amenazados por Hidroaysén, que son parte del consorcio de Endesa España y ahora actualmente Enel, que es una generadora italiana. Y así también está la minera suizo-australiana Xstrata Copper, que está en la comuna de Puerto Aysén, que igual amenaza con represar el río Cuervo. En este momento, si estamos viendo estas dos empresas multinacionales que están poniendo ojo en la Patagonia, estaríamos hablando de 8 centrales hidroeléctricas en un comienzo. Lo terrible de esto es que en primera instancia lo que vemos acá es la punta de una lanza muy destructiva que parte por los proyectos que propone Enel en la Patagonia, Hidroaysén como le llaman allá, de partir por los ríos del sur de la región de Aysén, pero tienen en sus manos la totalidad de los derechos no consultivos, vale decir, los que ocupan, lo toman en un punto y lo devuelven en otro para poder generar energía. Casi el 100% está en manos de Endesa España, vale decir, todos los ríos patagónicos que están en la región de Aysén en Chile están amenazados con ser intervenidos si es que pasan las primeras centrales que están proponiendo y que, bueno, están presentadas a evaluación ambiental en Chile desde el año 2008 y que ya tiene un retraso importante porque las intenciones de ellos eran iniciar 2006 presentando estudios para el 2008 estar entrando en construcción de la primera central en el río Báquer. Así que igual ha habido una resistencia importante, reacción de la comunidad, y ese es como lo que se ve, el mapa de lo que hay ahora para Patagonia en la región de Aysén.
Víctor, y las preguntas claves en todo este tema de los proyectos hidroeléctricos, ¿energía para quiénes? ¿Cuáles serían los destinatarios finales de esa energía que se prevé generar a partir de represas en el sur chileno?
Sí, mira, la región en la cual nosotros estamos es de la más austral que hay en Chile, y los proponentes de estos proyectos han presentado un proyecto incompleto, solamente generación de energía, vale decir represa, porque la legislación ambiental se los permite en Chile. Presentar los proyectos por separado para no mostrar el real efecto o impacto que podrían provocar represa y línea de alta tensión. La energía, derechamente, Endesa España, cuando presentó sus proyectos a fines del 2005, principios del 2006, son para las mineras transnacionales del norte de Chile. Vale decir, los centros de consumo no es la población, los centros urbanos más grandes de Chile, sino que es nuevamente para empresas transnacionales, y en este caso las mineras, que necesitan de mucha energía y que ya han destruido el norte de Chile. O sea, se habla mucho en Chile que la riqueza del país es el cobre, y es mentira. De la generación, de la total producción de Chile del cobre, solamente un 22% está en manos del Estado chileno, y el resto, el 70%+, está en manos de transnacionales de todo tipo, que extraen o sacan solamente producción primaria. Lo que están sacando afuera es concentrado de cobre, según ellos. Y bueno, lo que están dejando es contaminación. Las primeras regiones del país, en el norte de Chile, contaminación por metales pesados, los llamados estériles, que de estériles no tienen nada. Y lo que nosotros decimos, bueno, quieren ir a destruir la Patagonia para seguir destruyendo el norte del país, que ya en este momento no pueden consumir agua de sus ríos, de sus lagos, no existe esa posibilidad, y nos quieren ir a quitar esa posibilidad a nosotros, de los ríos de la Patagonia. O sea, nos dejó un legado re importante el gobierno de Pinochet, lamentablemente, a 20 años quizás y más. Los últimos meses del gobierno de Pinochet se entregaron estos derechos de agua a costo cero y a perpetuidad, en los últimos meses del mandato de Pinochet, a quienes privatizaron la empresa nacional de electricidad, que era Endesa, y que luego pasó a manos de capitales chilenos, y en el año 98 fueron ya vendidas a capitales españoles y ahora a capitales italianos. Imagínate, tenemos ahora a Enel, la generadora italiana, intentando meter mano a la Patagonia chilena, y entendiendo claramente que en Enel un tercio de la participación de los activos están en manos del Estado italiano. Tenemos otro Estado intentando intervenir parte del Estado chileno, y lamentablemente estamos en manos de poderes corruptos, de gobernantes del Estado que avala esto, que no tiene la legislación adecuada como para proteger realmente los intereses de las bases que viven en los lugares, como lo que vemos por acá en Temaca. Pasan a llevar a las comunidades en pos de llevar energía no para población o para comunidades, sino que derechamente para otras industrias que son bastante invasivas, como la minería.
Tú hablaste de un legado pinochetista, ¿verdad? Hablaste de esa herencia que tanto ha dolido en tantos planos al Chile. Sin embargo, hubo dos décadas de gobierno disque progresista. ¿No fue posible poner freno a eso? ¿No hubo interés? ¿No hubo intención?
Mira, la visión personal es mucho descontento por quienes en su momento salieron a exilio, levantaron la voz, el pueblo se movilizó en Chile, murió luchando, no tuvieron opción al exilio. Los que salieron afuera estudiaron, la gente de la Concertación en este momento en Chile se prepararon, volvieron a Chile después del exilio, se pusieron las piochas de la lucha en contra de la dictadura, porque con eso justifican todo, y no hicieron nada en 20 años. La carta fundamental del país, la constitución del año 80, no ha sufrido ni un cambio, ni en una coma de lo que dejó el gobierno de Pinochet en el año 80, y eso es lo que a nosotros nos pena en este momento. La constitución del año 80, un código de agua del año 81 nefasto, una ley eléctrica del año 82, todo fue muy bien hecho y muy bien creado, sabiendo que en algún momento tenían que soltar el poder. Estuvieron 17 años. Y los últimos meses del mandato, un secretario del gobierno de Pinochet, que fue Serplac, de la Secretaría de Planificación, fue secretario de Planificación en la región de Aysén. Tuvo todos los datos más estratégicos de los caudales de la región de Aysén, de todos los ríos, y fue él quien privatizó y se apoderó de estos activos de todos los chilenos, y luego el año 98, como les mencionaba, los vendió a capitales españoles, que fue José Yurase. Comprobado a través de Contraloría en Chile, que fue una lesión enorme al Estado chileno, pero los entes democráticos, como tú decías, los que supuestamente eran progresistas, la actual Concertación, que perdió el mandato de estos 20 años, no hizo absolutamente nada para proteger un derecho humano básico como es el derecho al agua, ya que en este momento estamos viendo nuestros campos, los hermanos campesinos, no tienen derecho de agua en la región de Aysén. Se le está negando medio litro de agua por segundo, un litro de agua por segundo, ya sea para consumirlo ellos como familia, o para bebestirle a los animales, para riego, producto de que los derechos están prácticamente en su totalidad en manos de Endesa España. Esa es la situación.
¿Cómo, Víctor? Estamos hablando con Víctor de del Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represas. Estábamos hablando de lo que es la región de Aysén, de ese parque natural que tiene Chile al sur. ¿Cómo se resiste a esto? ¿Cuáles son los caminos que ha encontrado Movimiento Ciudadano Patagonia Sin Represa y otros movimientos? ¿De qué manera combinan? Bueno, su presencia aquí en este tercer encuentro internacional es una de esas facetas, pero en el territorio, ¿cómo lo combinan? ¿Hay medidas de fuerza? ¿Hay bloqueos de ruta? ¿Hay demandas en el plano jurídico?
Sí, en primera instancia lo que se ha hecho fue organizarnos, informarnos. En algún momento estuvimos sentados en una misma mesa con Endesa España para saber qué es lo que pretendían. Estamos hablando a fines del 2005. Llegaron algunas ONG ambientalistas de Santiago de Chile, de la capital de Chile, otras que tienen base en la región de Aysén. Y comenzamos un trabajo con las comunidades, a las que le llaman directamente afectadas, que serían los que podrían inundar, y también a los que, para mí, aquí no hay directo ni indirectamente afectado, para mí son todos directamente afectados porque hay un trazado de línea de alta tensión asociado a la generación de energía, y la idea fue trabajar comuna por comuna, desde los lugares donde se quieren represar hasta los lugares que podrían ser afectados por línea de alta tensión, y ojo, principalmente atacando a la problemática de fondo, al sistema de modelo político, económico, que está imperando no solamente en Chile sino que en el mundo, el capitalismo salvaje con base, para nosotros es una misma enfermedad. Los síntomas se están presentando de manera diferente: minera, represa, salmonicultura, pesca arrastre en el litoral, y la idea fue tratar de hacer educación ambiental con los muchachos de los colegios, primaria, secundaria, pero a la vez haciendo un trabajo importante de organización, de podernos juntar, ver que hay una problemática que nos estaba afectando a todos, que la amenaza era tal, que se sepa que el río, el arroyo que pasaba por nuestros campos no nos pertenecía, que legalmente no podíamos obtener derecho de agua porque estaban secas las cuencas de los ríos. Y ha sido un trabajo de prácticamente 4 años. Los primeros años ha sido mucha movilización de parte de la gente en los campos. Hubieron movilizaciones tan importantes como el tema de salir desde los campos a caballo, a usanza de lo que se hacía en los campos de la Patagonia cuando no había camino, y atravesaban nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, meses para llegar con la producción de ganado a los puertos donde se entregaba esto. Y bueno, hicimos un esfuerzo de 9 días trasladándonos 320 kilómetros en Patagonia, que es harto, en el cual se nos iban sumando gente, y lo que queríamos era que los centros poblados de la región de Aysén despierten y digan, bueno, acá no solamente son ambientalistas, que para nosotros han sido muy importantes, porque nos llegan con el conocimiento también, y que no son solamente puros gringos, sino que estamos mostrando, somos nosotros los que ponemos el pecho acá, somos nosotros los que vivimos acá, este es nuestro hogar y lo vamos a defender. La manifestación de la cabalgata que hicimos el 19 de noviembre del año 2007 tuvo ese sentido, y creemos que fue un antes y un después en la región de movilización, porque hubo mucha solidaridad de nuestros padres, de nuestra gente, quizás solidarizando con el esfuerzo que se hizo, pero a la vez tomando en cuenta de que los pioneros a los cuales se les reconoce en la Patagonia, el esfuerzo de haber llegado a poblar, de hacer un poblamiento espontáneo y no forzado por el Estado, que al contrario, nunca hubo colaboración en los primeros años, estamos hablando de menos de 100 años, salían y estaban cabalgando, teníamos gente de 89 años, 78 años arriba de los caballos, 9 días a cuestas, dejando los campos, dejando los trabajos en los campos, en una época donde es complicado en Chile, saliendo la primavera. ahí están todas las labores de campo, la gente dejó ese espacio y decían, si no defendemos este metro cuadrado de tierra y no salimos y dejamos nuestras cosas, bueno, después va a ser tarde. Y en eso estamos, creemos que estamos a tiempo, tenemos los antecedentes, los argumentos técnicos, legales, llegó un grupo de abogados que nos está colaborando, asesorando. Hay acciones legales importantes, se ha demandado al mismo Estado chileno afuera por no respetar tratados internacionales, hay tratados protocolos de protección de recursos hídricos compartidos entre Chile y Argentina que nuestros hermanos argentinos ni siquiera saben que se están violando producto de estos proyectos porque están en cuencas compartidas.
Claro, porque ustedes hablan de la Patagonia chilena para ejemplificar, pero en realidad se sienten parte de un mismo territorio, un mismo pueblo, ¿verdad?
Así es, nosotros como Patagonia en sí hacemos la caracterización de que esto es Patagonia chilena para contextualizarlo en el plano, lo que nos tienen acostumbrado. Para nosotros estamos intentando de que esas barreras administrativas que nos dan los estados no sea para nosotros, sea como Patagonia, nos sentimos un territorio diferente, mucho más amable y amigable con lo que queremos como desarrollo, entre comillas, para nosotros buen vivir. Creemos que el desarrollo ya es un término economicista que no tiene fin tampoco. Y creemos que tampoco queremos quedarnos con eso, sino que llevar adelante métodos de desarrollo comunitario que vayan de la mano con nuestra realidad, con nuestras necesidades. Como dices tú delante, preguntabas para quién era la energía, para qué y para quién. Nosotros ya estamos claros que esa energía no es para nosotros, el trabajo no es para nuestra gente, al contrario, la destrucción que habría sería letal para nuestra comunidad. Y sería cerrar con candado prácticamente 12 a 15 años, que serían los años que duraría la construcción de estas centrales, para dejar en manos de los transnacionales la destrucción de la Patagonia de plano, que al lado argentino la minería está atacando con fuerza, y nosotros no nos queremos hacer los locos, pero los cateos mineros avanzan a ambos lados de la cordillera y está fuerte la lucha, así que creo que esta instancia de las amenazas de represa, o presas como le llaman acá, ha sido una instancia para poder volver a juntarnos, nexos de amistad, nexos familiares, por las distancias a veces costaban, pero si hay algo que agradecer a estas amenazas ha sido eso, que estamos de nuevo en la pelea y con pensamientos relativamente, una visión en común.
Por último, Víctor, ¿de qué manera ha influido el TLC con los Estados Unidos y los múltiples TLC que tiene Chile? Chile quizás sea campeón mundial en esa materia, ¿verdad?, de apertura comercial muy agresiva que ha tenido durante el gobierno de la Concertación. ¿De qué manera ha acelerado y ha vulnerado, digamos, aún más el derecho de la gente en Chile respecto a este tipo de proyectos?
Mira, derechamente el tema de los tratados de libre comercio han ido en desmedro de los productores locales, de las bases comunitarias que trabajan, ya sea en tema de molino, la producción de harina, los trilleros, la gente que trabaja en textiles en Chile, ya están desapareciendo, otros sistemas productivos como la agricultura ha visto un impacto importante producto de los tratados de libre comercio que van de la mano solamente con la explotación de plano, sin ver capacidad de carga de los terrenos, de tanto de los campos como del litoral. En Chile es el único país, o quizás uno de los pocos, que aún queda la pesca de arrastre en el mundo, la pesca de carne blanca, como le llaman ellos, y todo en base para ocupar de esa carne blanca 5 kilos de pesca nativa para alimentar 1 kilo de salmón, otra vez un monocultivo. Chile supuestamente sonaba y en algún momento quizás se veía como uno de los productores más importantes del mundo de los salmones. Eso murió producto de las malas prácticas. Si en algún momento peleaban con Noruega por la producción, por poner un ejemplo, Noruega ocupaba 1 gramo de antibióticos por kilo de salmón, en Chile se ocupaban 3.000. Estamos con una epidemia del virus ISA, que es una anemia infecciosa del salmón, que se produjo producto del estrés. En el mar, en poca superficie, se estaban criando chanchos, por decir una cosa, un ejemplo, y nos llevó al caos.
El engorde forzoso.
A los amigos de la pesca artesanal los llevaron a que sus caladeros sean mucho más adentro en mar abierto y los sacaron de sus caletas pesqueras. Y ese es un ejemplo que están allá en la Patagonia, en el resto de Chile. Y es por poner un ejemplo. Los tratados de libre comercio para nada han sido beneficiosos. Han venido de la mano de favores financieros para campañas políticas que han ido en desmedro de la población. La política en Chile, los partidos políticos, más que la política, porque la política no tiene la culpa, los partidos políticos en Chile, ya sean de la Concertación o la de la actual administración de derecha, son un gobierno absolutamente empresarial. Decimos nosotros, en algún momento, terminaron los 20 años de participación de la Concertación en Chile, de la izquierda chilena, se fueron los lobistas con los empresarios y llegó el empresario a gobernar, que es Sebastián Piñera.
Y está, menos intermediarios.
Menos intermediarios. Es el que tiene todos los nexos y todos los lobbies avanzados para con los empresarios. Y bueno, vemos difícil la cosa. Vemos que la única manera es la movilización ciudadana para poder llegar a lograr algo. Porque legalmente nos han fregado la vida en Chile, y la cara que muestra Chile afuera a través de los medios formales o los que más se conocen, no es la realidad del país. El país vive situaciones como la de un nulo reconocimiento del pueblo mapuche, que ustedes ven que después de un día 50 una huelga de hambre, recién sale a los medios nacionales e internacionales o más masivos, y tenemos una realidad de los hermanos mapuche que ya sufrieron una invasión tremenda del imperio español, de la colonización española, y ahora luchando contra el Estado chileno hace muchos años, y no se les reconoce, se les quitan sus tierras, va en desmedro de... se quiere exterminar etnias originarias, pueblos campesinos, pueblos pescadores, por la industrialización. Esa es la realidad de Chile en este momento, y creemos nosotros que, bueno, la única solución acá es un cambio fuerte desde las bases, desde la educación en Chile, y que va a tener que ser con movilización, porque la educación en Chile te uniforma para llegar a ser un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, para llegar a grandes proyectos destructivos, y no van de la mano con las realidades locales donde se quiere intervenir.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm